Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los ojos desde hace 8 días están puestos en Níjar. Se han cumplido ya más de una semana de la desaparición del pequeño Gabriel Cruz, 8 añitos. Decenas de efectivos siguen buscándolo mientras la UCO y la Comandancia de Almería trabajan contrarreloj. Por ahora solo hay una camiseta hallada por la novia del padre del niño, que llevaba puesta el martes cuando desapareció. Iba tomando cuerpo la convicción de que alguien se llevó a Gabriel. Muy pocas personas sabían que estaba allí, en las Hortichuelas, ese día. Gabriel es una de las 12 desapariciones de menores de alto riesgo que siguen activas. No están. Según los datos ofrecidos esta mañana por el ministro Zoido, hay 6.053 casos en total. De ellos, 245 son así, de alto riesgo. Otros 2 casos de mujeres que figuran en esa estadística se han reabierto en los últimos días. El de Sonia Iglesias y el de Piedad. La de Boadilla, ya sabes. El viernes se celebra el Día de las Personas Desaparecidas, sin causa aparente, y mañana el Día Internacional de la Mujer. Nuestra invitada de hoy, por ello, sabe mucho de ambos casos, ¿eh? Por pionera y por su trabajo, claro. Es la comisaria principal María Marcos, jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, una de las 6 mujeres que ha llegado a comisario principal y la primera que manda esta unidad de élite de la policía, donde se investigan desapariciones, los homicidios más complejos, las organizaciones criminales, los delitos que tienen que ver con el deporte, con la piratería, en fin, menudo índice. María Marcos está acostumbrada a llegar la primera a todo, así que vamos a hablar con ella de un montón de asuntos. Comisario, policía, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Comisario o comisaria?
Bueno, es indistinto. A mí me gusta comisario, es una cuestión personal.
Vale, por eso digo, prefiero lo pregunto y como más
nada,
me guste.
Me encuentro pues así cómoda, lo igual.
De todo ese índice, claro, no se puede decir que es lo más complicado. Organizaciones criminales, piratería, desapariciones. Seguramente las desapariciones y todo lo que tenga que ver con niños es lo que humanamente más afecta a un policía.
Como persona, sí. Siempre. Todo lo que afecte a las personas y sobre todo a aquellas personas que están en una especial situación de vulnerabilidad, bien sea pues porque son menores, porque son mayores con ciertas discapacidades o complejidades, esto es lo que más nos afecta. En general, siempre todos tenemos esa faceta sensible.
Casi todas las semanas, gracias a Cruz y a Pablo, aquí vienen colegas. O bien policías, o guardias civiles, investigadores de un montón de facetas, protagonistas de un montón de casos. ¿Se llega uno a acostumbrar a esto? ¿Duermes bien?
Son 2 preguntas diferentes.
Ya, pero es que una va con la otra.
No.
Si te acostumbras a dormir bien, hay días que...
Hay que dormir bien, porque hay que trabajar bien. Esto es lo primero. No hay que acostumbrarse nunca. Hay que procurar ser el mejor en tu trabajo, pero no te debes acostumbrar nunca. Tienes que seguir siendo una persona sensible, lo que pasa que tampoco te tiene que afectar, porque si te afecta demasiado no eres un buen profesional, pierdes la objetividad. Entonces,
¿es verdad que las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, quien le competa un caso, nunca abandona una desaparición?
Absolutamente cierto.
¿Y cuando se cierra judicialmente o cuando se da carpetazo o eso no se da carpetazo?
No. Una cosa es que judicialmente se haga un archivo provisional, que además es una figura que así lo contempla la normativa y que además está bien para que no prescriba y demás. Pero otra cosa es que la policía, como tal, abandonemos esa investigación. No. No la vamos a abandonar hasta que no esté absolutamente esclarecido. Por días que pasen, por años que pasen, aunque cambien los investigadores, bien por una cuestión, pues porque se pueden jubilar, porque se van destinados a otro sitio, porque ascienden o porque muchas veces lo que hacemos es cambiar a los investigadores para que entre un equipo, una pareja nueva, que lo vea de una forma objetiva, no, sino nueva, con otros ojos. Pero nunca se cierra una investigación hasta que no está absolutamente esclarecida.
Pablo Muñoz. Cruz Morcillo, que la pareja, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Toda la pareja, para decir la pareja de la Guardia Civil, pero en fin, no es el caso.
Hoy somos policía.
Sí, hoy sí. He hecho la introducción de nuestra invitada, la comisario María Marcos, hablando de Gabriel, de ese chavalín. ¿Se puede saber algo? ¿Se puede comentar algo más o menos de última hora, Pablo?
Yo creo que lo que está haciendo la Guardia Civil es comprobar una y otra vez las distintas declaraciones que se están produciendo, y lo que está haciendo es, a raíz de los datos que van obteniendo, si le van surgiendo dudas, pues van volviendo a llamar a las personas a las que ya ha interrogado para poder disipar esas dudas. Hay dos planos en esta investigación que están absolutamente delimitados, que es, por una parte, todo lo que supone la búsqueda de Gabriel, que eso es una búsqueda, bueno, pues que está bastante normalizada, que implica la utilización de muchísimos efectivos, medios técnicos, como pueden ser drones, como pueden ser perros especialmente adiestrados, pues este tipo de cosas. Y luego queda lo que es la investigación pura y dura, que esa es la que está llevando, en este caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con la Comandancia de Almería, que esto es lo que se están dedicando, es a recopilar toda la información derivada de investigación para poder trazar una línea de trabajo, una hipótesis de trabajo, y a partir de ahí poder esclarecer lo que ha podido suceder.
Cruz.
Sí, añadiendo a lo que comenta Pablo, tú has empezado diciendo en la introducción que hay muy pocas personas que estaban al tanto, que sabían que Gabriel Cruz estaba ese día, ese niño, en ese lugar, porque no era su lugar habitual. Su lugar habitual es ir al colegio en Almería, vivía con su madre, etcétera. Por tanto, muy pocas personas sabían que el niño estaba ahí ese día y a esa hora. En relación con eso, cuando Pablo habla de que hay que interrogar, evidentemente se interroga sobre el escenario y el lugar de las personas que han estado en contacto con él en las últimas horas. Y todas esas personas son precisamente a las que hay que recurrir para comprobar cada dato, cada hora, cada minuto, cada certeza. Por ejemplo, con respecto a la camiseta, se ha dicho en la última hora, han ido los padres a la comandancia, ha ido tal familiar a la comandancia de la Guardia Civil, naturalmente, porque son a las personas con las que hay que cotejar en un sentido o en otro cada dato que pensemos, Ángel, que la investigación está absolutamente cerrada y reservada, como debe ser, porque es que hay una criatura de 8 años desde hace 8 días desaparecida. Entonces todo el país está volcado, porque yo creo que es un tema que apela, como decía la comisario, a la sensibilidad y al corazón de cada persona, ¿no?
Hablando de desapariciones, ¿qué se sabe, cuál es tu interpretación, Pablo, vuestra, Cruz, de lo de las señoras estas en Asturias? Ayer apareció una en un pantano, pero sigue habiendo dos. La verdad es que hay coincidencias demasiado casuales. No sé.
Yo creo que en este caso lo que se está produciendo es que realmente ha habido una coincidencia.
Tres.
En este caso, tres coincidencias. Hay un asunto que ya está, que se ha sabido hoy, que ya es un tema absolutamente, en fin, es un asesinato, un homicidio.
La señora que apareció
en el pantano, esto ya lo ha...
Tiene golpes.
Lo ha esclarecido la autopsia y, por lo tanto, no hay, hay que hacer una investigación específica. En los otros dos casos, las víctimas no son, y las circunstancias no son exactamente iguales, y no permiten establecer, al menos de momento, no permiten establecer una relación entre los tres sucesos. Es verdad que es llamativo que se haya producido tres sucesos de estas características en un corto espacio de tiempo. Pero también es verdad que no hay, por ahora, elementos objetivos que permitan relacionarlos.
Mira, en uno de los casos en concreto nos piden que ya casi dejemos de hablar de él, porque esta persona pues estaba atravesando una mala época de su vida y...
Hay cuestiones personales.
Exacto,
que
nos piden que no es una desaparición forzada, y entonces, bueno, pues es mejor dejarlo ahí. Y respecto a la otra señora, Concha, la cocinera, tampoco estaba atravesando un buen momento, pero la Guardia Civil desliga... Absolutamente, acabo de hablar con ello antes de entrar en el estudio, desliga ambos casos de forma absoluta. Es verdad que aparece en una... Bueno, en principio no cuadra con su perfil, pero estaba pendiente esta señora también de unas pruebas médicas. En fin, hay también unas circunstancias personales. No obstante, se sigue trabajando en ese asunto, pero en principio no parece tampoco una desaparición forzada. Digo en principio. Y el caso de Paz, sí, el caso de Paz ha sido asesinada, la chica que ha aparecido en el pantano. Están interrogando, ya han interrogado, de hecho, a varias personas, y creo que el círculo está más o menos bien delimitado.
Volvemos con nuestra invitada, con la policía, María Marcos. ¿Qué difícil tiene que ser en casos tan, lógicamente, tan mediáticos como los de este chavalino, estas señoras en Asturias, pues mantener la frialdad, no estar demasiado influenciado por los medios, por la presión de los periodistas? Debe ser complicado, ¿no?, en general.
Es parte de nuestro trabajo, el tener al margen todo lo que digan de nosotros.
¿Se puede?
Lo intentamos.
Sí, porque cuando no vamos nosotros mismos, con hipótesis, vamos empujando, vamos, en fin, creando un ambiente que en muchos casos puede ser hasta perjudicial.
En muchos casos es perjudicial. En muchos casos es perjudicial.
Bueno, y
hay algunos casos que tú has llevado, María, que son especialmente, en fin, conocidos.
Mediático, claro.
Por ejemplo, María Marcos.
Pero que no estén abiertos.
Estuvo al frente de la investigación, por ejemplo, estuvo en la investigación de la peregrina del Camino de Santiago.
Sí, hombre.
Bueno, era la jefa de la Policía de León.
La jefa de la Policía de León, por lo tanto, de presión, sabe mucho. No, en ese caso, no solo presión mediática, sino presión de los propios Estados Unidos que pedían explicaciones a la Policía Española y que bueno, hasta intervino, ¿os acordáis? El senador John McCain.
Sí, hombre.
Bueno, yo, haciendo honor a la verdad, que es lo que siempre debemos hacer, cualquier profesional y mucho más la policía, en el caso de la investigación de la desaparición de Denise Thiam, nosotros tuvimos absolutamente toda la colaboración, en este caso del FBI, y no recibimos esa presión, sino al contrario. Lo que hubo fue el apoyo, la colaboración, pues como buenos colegas que somos y todos somos profesionales de la investigación, y no hubo otra cosa, y es lo que sale en los medios, es lo que trasciende.
A eso me refería.
Es lo que trasciende, no te hace mucha gracia, pero bueno, todos pertenecemos a la policía en un país o en otro y sabemos lo que
final,
hay.
Al final vais a lo mismo, claro.
Claro.
Que sí. Antes he hablado algunos récords y los cargos, María. También fuiste la primera y única directora del CITCO, el Centro de Inteligencia y Crimen Organizado, nada más crearse. A los 22 años, vamos, justo salir de la academia, ya estabas en la Brigada de Información en Pamplona. ¿Era o es especialmente difícil entrar esos años en un cuerpo de hombres hasta entonces?
Entrar en el entonces Cuerpo Superior de Policía era muy difícil para todos, para chicos y para chicas, igual que ahora, entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. Las oposiciones son duras, hay que prepararlas bien. Pero en aquel momento, al menos en el que nos tocó a las compañeras de mi promoción, eran unas promociones en las que justo entrábamos las primeras inspectoras y en aquel momento había números clausus para las mujeres, es decir, se reservaba un número de las plazas convocadas para las mujeres.
Para
lo
cumplir
cual,
una cuota.
No, pero cuota en, al
una
revés,
cuota
una cuota negativa.
Negativa,
claro.
Negativa, porque lo que teníamos era, en el caso de los compañeros, pues había una ratio de 40 a 1 y en el caso de las compañeras era una ratio de 100 a una plaza. Pero cada una queríamos una plaza y ahí estamos y ahí seguimos.
María, comisario, el mundo de la policía, yo sé que usted lo adora y que es su vida y es su pasión, pero es un mundo eminentemente de hombres. Iba a decir
masculino.
Machista y de hombres.
Masculino, masculino.
Solo por la proporción, aunque solo sea por la proporción y aunque solo sea porque, hombre, meterse en un Z, hacer una troncha, pasar horas...
¿Qué es hacer una troncha?
Una vigilancia.
Que te lo explique la comisario, que ha hecho unas cuantas.
Que hablas con un argot, lo dices que no parece una pareja de Guardia Civil.
Es pasma.
Ya, soy pasma. Ya. Pues hacer una troncha es hacer una vigilancia, no sé cómo se llama. Sí, hacer una vigilancia durante horas detrás de un malo. Pero explíquelo usted, comisario.
Pues es hacer un seguimiento durante horas o durante días, semanas, viajes. Sabes cuándo empiezas, pero nunca sabes ni dónde ni cuándo vas a acabar. Pero
llevar el equipaje, llevar un equipaje portátil siempre con uno mismo.
Mochililla. Pero fundamentalmente era divertido. Es muy divertido. El trabajo de policía es muy interesante, es muy duro, pero es divertido. Y al final, con tus compañeros, acaba siendo una pareja de casi de hecho.
¿Pero hay machismo o no? Que no me ha contestado. ¿Hay machismo en la policía?
Es que tampoco se lo habías preguntado así.
Es que claro. No me ha dado tiempo.
Pero me voy a defender yo a la comisaria.
Claro. No me ha dado tiempo.
Pues como la policía es un reflejo de la sociedad. Y como reflejo de la sociedad tenemos de todo. Pero también, como fuimos avanzadilla y fuimos los primeros en que estábamos en la escuela de policía y estábamos todos juntos, fue muy fácil, en el sentido de que nuestra promoción, pues éramos muy pocas las chicas, pero no se nos notaba en todos los sentidos, éramos uno más o una más, eran, y entonces nos acostumbramos, claro, 3 años en la escuela de policía unen mucho, y luego sales a trabajar y trabajas con algunos de tus compañeros con los que has estudiado, y acabas haciendo esa relación, y con otros compañeros que no son para nada machistas. en absoluto.
Al final es el reflejo y la normalidad.
Y al final,
a la
sí,
que se tiende, esperemos, inexorablemente.
Llevamos 40 años ya en el cuerpo y, bueno, yo creo que lo hemos feminizado.
Sí, Pablo. Pero lo cierto es que ahora está al mando de una de las unidades de élite, de las mejores unidades que hay en la policía, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es una unidad que es la primera vez, yo creo, en la historia que lo manda una mujer.
Sí, sí.
Como unidad central, sí. Esta unidad central es la primera vez y yo he tenido tengo ese honor. Es una unidad, además, aparte de que es preciosa, obviamente, pero por las competencias que tenemos, que antes Ángel las decía, pero tenemos también todo el tema relacionado con el medio ambiente, con el dopaje en el deporte, con el control de juegos de azar.
La ¿Esto brigada es la famosa de... UDEF?
Claro.
Con
lo
V.
De...
Con
pero
v.
Con V, la buena.
Ya, pero la UDEF también es buena.
No, pero iba a decir que la del qué coño, claro, es la UDEF, no es esta.
No, por no. Eso te he dicho la buena.
La otra es la de los impuestos.
Claro, esta es delincuencia especializada y violenta. Uh-huh. Cualquiera que piense en la policía siempre piensa en la investigación de un asesinato, en la investigación de un robo de una obra de arte, de un robo a una joyería. Pues estos somos nosotros.
Un secuestro, que también lo llevan, que hemos tenido aquí a subordinados suyos, Ángel.
Claro.
A bastante,
claro,
hemos
claro,
tenido
sí,
un par de ellos.
¿Existe techo de cristal para las mujeres
caso,
en la policía?
Bueno, pues yo no podría decirlo desde el punto y hora que somos ya 6 compañeras las que estamos en la máxima categoría de la policía, que es la de comisario principal, donde además tenemos una compañera que está en la Junta de Gobierno de la policía, es decir, los más altos cargos, y donde otras muchas pues tenemos la suerte de ocupar jefaturas centrales de investigación, jefaturas centrales de inteligencia, secretarías generales de divisiones. Y luego todo el resto de las compañeras que están en brigadas centrales, en comisarías provinciales, en comisarías locales de distrito y también todas las compañeras que están haciendo el trabajo en las diferentes categorías, policías, oficiales, subinspectores.
Pero María, ¿hay una forma distinta de mandar de un hombre a una mujer?
Pues
pero,
sí,
¿quién manda?
Te digo
pero,
yo que sí.
Ya, pero no, ahora yo añado lo que no te has atrevido a preguntar. ¿Quién manda más?
¿Quién manda mejor, diría yo?
Exacto.
Sí, lo importante es generar equipos. Lo importante es generar equipos.
Pero la diplomacia es una asignatura de la Academia de Policía, ¿no? La de
la escuela, de la escuela.
De la escuela,
sí,
de Ávila, ¿no?
Y el protocolo.
¿Has visto? Ya lo veo.
Pero no ha habido, no solo una cosita, que sí, que sois 6, casi 7 ya, porque
casi
acaba
7.
De aprobar otra.
Y
pero,
nos hemos alegrado mucho.
Claro, pero nunca ha habido una mujer directora general de la policía. Eso también es un techo de cristal, porque la policía es el cuerpo más antiguo de España. Y en 40 años ya podía haber habido una directora general de la policía.
Ha habido ministras de defensa.
De interior tampoco ha habido nunca una ministra del interior. Bueno,
pero sí directora general, es como
Ana Pastor. Cuando asumió
y dos secretarias de Estado.
Y María Teresa Fernández de la Vega tenía un poco competencias.
Margarita Robles.
Margarita Robles, perdón. Margarita, que era secretaria de Estado, cierto.
En aquel ministerio había 3. Paz Fernández Felgueroso, Margarita Robles y María Teresa Fernández de la Vega. Las 3 de Belloc.
Exactamente.
La secretaria de Estado de entonces.
El ministro, el famoso
claro
ministro.
Sí. Bueno, en cualquier caso, María Marcos, comisario, que tengas mucha suerte. Tu suerte en el trabajo es la nuestra, como ciudadanos, ¿eh?
Pues,
así que tenemos la misma.
Muchísimas gracias y procuraremos estar a la altura, como siempre la ha procurado estar la policía.
Tengan cuidado de fuera.
Gracias.
Gracias, María, mucha suerte. Cruz, Pablo. Chao,
gracias. Chao.
Chao.